Capítulo 26. Preguntas que pueden hacerse a los espíritus. Observaciones preliminares. Preguntas simpáticas o antipáticas a los espíritus. Preguntas sobre el porvenir. Sobre las existencias pasadas y futuras. Sobre los intereses morales y materiales. Sobre la suerte de los espíritus. Sobre la salud. Sobre las invenciones y descubrimientos. Sobre los tesoros ocultos. Sobre los otros mundos. Observaciones preliminares. 286. No podría encarecerse bastante la importancia que debe darse al modo de hacer estas preguntas, y más aún a la naturaleza de ellas. Dos cosas deben considerarse en las que se dirigen a los espíritus. La forma y el fondo. Con respecto a la forma, deben ser redactadas con claridad y precisión, evitando las preguntas complejas. Pero hay otro punto no menos importante. Es el orden que debe presidir para su colocación. Cuando un asunto requiere una serie de preguntas, es necesario que se encadenen con método, de manera que dimanen naturalmente las unas de las otras. Los espíritus responden a ellas con mucha más facilidad y con más claridad que cuando se hacen al acaso, pasando sin transición de un objeto al otro. Por esta razón es siempre útil el prepararlas con anticipación, sin perjuicio de intercalar durante la sesión las que provengan de las circunstancias. Además de que la redacción debe ser mejor cuando se hace con calma, este trabajo preparatorio es, como lo hemos dicho ya, una especie de evocación anticipada a la que el espíritu puede haber asistido y disponerse a responder. Se notará que muy a menudo el espíritu responde anticipadamente a ciertas demandas, lo que prueba que ya tenía de ellas conocimiento anticipado. El fondo de la cuestión requiere una atención aún más seria, porque la naturaleza de la pregunta provoca a menudo una respuesta justa o falsa. Hay algunas a las que los espíritus no pueden o no deben responder por motivos que no son desconocidos. Es, pues, inútil insistir. Pero lo que se debe evitar, sobre todo, son las preguntas hechas con el fin de poner su perspicacia a prueba. Cuando una cosa existe se dice que deben saberla. Pues precisamente porque vosotros conocéis la cosa, o que tenéis los medios de comprobarla vosotros mismos, es por lo que no se toman el trabajo de responder. Esta sospecha les incomoda, y no se obtiene nada satisfactorio. No tenemos todos los días ejemplos entre nosotros. Hombres superiores que tienen conciencia de lo que valen, se ocuparían en contestar a todas las preguntas necias que tuviesen por objeto el someterles a un examen, como a los estudiantes. El deseo de hacer un adepto de tal o cual persona no es un motivo para los espíritus de satisfacer una vana curiosidad. Saben que la convicción llegará pronto o tarde, y los medios que ellos emplean para conducirle no son siempre los que nosotros pensamos. Suponeos un hombre grave ocupado en cosas útiles y formales, incesantemente atormentado por las pueriles demandas de un niño, y tendréis una idea de lo que deben pensar los espíritus superiores de todas las simplezas que se les dice. No se sigue de esto que no pueden obtenerse de parte de los espíritus noticias útiles, y sobre todo muy buenos consejos, pero ellos contestan más o menos bien, según los conocimientos que ellos mismos poseen, el interés que nosotros merecemos de su parte y el afecto que nos tienen, y, en fin, según el objeto que se proponen y la utilidad que ellos ven en el asunto. Pero si todo nuestro pensamiento se limita a creerles más aptos que a los otros para darnos una reseña útil sobre las cosas de este mundo, no pueden tener por nosotros una profunda simpatía. Desde entonces solo hacen apariciones muy cortas, y a menudo, siguiendo el grado de su imperfección, atestiguan su mal humor por haberles incomodado inútilmente. 287. Ciertas personas piensan que es preferible el abstenerse de hacer preguntas, y que conviene esperar la enseñanza de los espíritus sin provocarlas. Esto es un error. Los espíritus dan, sin que quepa duda, instrucciones espontáneas de muy grande importancia, y que se haría muy mal en descuidar, pero hay explicaciones que muchas veces se esperarían mucho tiempo, si no se solicitasen. Sin las preguntas que hemos propuesto, El libro de los espíritus, y el libro de los médiums, estaría aún por hacer, o sería menos completo, y una multitud de problemas de gran importancia estaría por resolver. Las preguntas, lejos de tener el menor inconveniente, son de muy grande utilidad al punto de vista de la instrucción, cuando se las sabe poner en los límites que se requieren. Tienen otra ventaja, ayudan a descubrir a los espíritus mentirosos que, siendo más vanos que sabios, raramente sufren con ventaja por su parte. La prueba de las cuestiones de una lógica cerrada por las cuales se les empuja hasta sus últimas trincheras. Como los espíritus verdaderamente superiores no tienen nada que temer de semejante prueba, son los primeros en provocar explicaciones sobre los puntos oscuros. Los otros, al contrario, temiendo tener que habérselas con mayores fuerzas, ponen gran cuidado en evitarlas. Así, es que recomiendan en general a los médiums que tratan de dominar, y a los cuales quieren hacer aceptar sus utopías, el que se abstengan de toda controversia con respecto a sus enseñanzas. Si se ha comprendido lo que hemos dicho hasta ahora en esta obra, puede ya formarse una idea del círculo en el cual conviene concretar las preguntas que se pueden dirigir a los espíritus. Sin embargo, para más seguridad, damos a continuación las respuestas que se han dado sobre los principales asuntos que las personas poco experimentadas generalmente están dispuestas a preguntar. 288. Preguntas simpáticas o antipáticas a los espíritus 1. Los espíritus responden de buen grado a las preguntas que se les hacen. Según las preguntas, los espíritus formales responden siempre con placer a los que tienen por objeto el bien y los medios de haceros adelantar. No escuchan las preguntas frívolas. 2. ¿Basta que una pregunta sea formal para obtener la respuesta? No, esto depende del espíritu que contesta. Pero una cuestión formal no aleja, ¿acaso, a los espíritus ligeros? No es la pregunta la que aleja a los espíritus ligeros. Es el carácter del que la hace. 3. ¿Cuáles son las preguntas particularmente antipáticas a los espíritus buenos? Todas aquellas que son inútiles o que se hacen con un objeto de curiosidad y de prueba. Entonces no responden y se alejan. Hay preguntas que sean antipáticas a los espíritus imperfectos. Solo hay las que pueden hacer descubrir su ignorancia o su superchería cuando procura engañar. De todos modos, contestan a todo sin cuidarse de la verdad. 4. ¿Qué hemos de pensar de las personas que no ven en las comunicaciones espiritistas más que una distracción y un pasatiempo, o un medio de obtener revelaciones sobre lo que les interesa? Estas son las personas que gustan mucho a los espíritus inferiores, que, como ellas, quieren divertirse y están contentos cuando las han mixtificado. 5. Cuando los espíritus no contestan a ciertas preguntas, es por efecto de su voluntad o bien porque un poder superior se opone a ciertas revelaciones. Lo uno y lo otro. Hay cosas que no pueden revelarse y otras que el mismo espíritu no conoce. Insistiendo con fuerza, el espíritu llegaría a responder. No. El espíritu que no quiere responder tiene siempre la facilidad de marcharse. Por esto es menester esperar cuando se os dice, y sobre todo no os empeñéis en querer hacernos responder. Insistir para obtener una contestación que no se os quiera dar, es el medio seguro de ser engañado. 6. Todos los espíritus son aptos para comprender las preguntas que se les hacen. Lejos de esto, los espíritus inferiores son incapaces de comprender ciertas cuestiones, lo que no les impide el contestar bien o mal, como tiene lugar entre vosotros. Observación. En ciertos casos, y cuando es útil, sucede con frecuencia que un espíritu más elevado viene en ayuda del espíritu ignorante y le indica lo que debe decir. Se conoce esto por el contraste de ciertas respuestas, y además porque a menudo el mismo espíritu conviene en ello. Esto solo tiene lugar con espíritus ignorantes de buena fe, pero nunca con los que hacen gala de un falso saber. 289. Preguntas sobre el porvenir 7. ¿Pueden los espíritus hacernos conocer el porvenir? Si el hombre conociera el porvenir, descuidaría el presente. Este es un asunto sobre el cual insistí siempre para obtener una respuesta precisa. Es un gran mal, porque la manifestación de los espíritus no es un medio de adivinación. Si os empeñáis en querer una respuesta, se os dará por un espíritu duende. Os lo decimos a cada momento. Véase el libro de los espíritus, Conocimiento del Porvenir, número 868. 8. No hay, sin embargo, algunos acontecimientos futuros que se han anunciado espontáneamente y con verdad por los espíritus. Puede suceder que el espíritu prevea cosas que juzga útil hacer conocer, o que tenga misión de haceroslo saber. Pero hay mucho que desconfiar de los espíritus mentirosos que se divierten en hacer predicciones. Solo el conjunto de circunstancias puede hacer apreciar el grado de confianza que merecen. 9. ¿De qué clase de predicciones se debe desconfiar más? De todas aquellas que no tienen un objeto de utilidad general. Las predicciones personales casi siempre pueden ser consideradas como apócrifas. 10. ¿Cuál es el objeto de los espíritus que anuncian espontáneamente acontecimientos que no tienen lugar? Lo más a menudo es para divertirse de la credulidad, del miedo o de la alegría que causan. Después se ríen de la contrariedad. Estas predicciones engañosas tienen, sin embargo, algunas veces, un objeto más formal, y es el de poner a prueba a aquel a quien se hacen, a fin de ver el modo como toma la cosa y la naturaleza de sentimientos buenos o malos que hacen nacer en él. Observación. Tal podría ser, por ejemplo, el anuncio de lo que pueda lisonjear la cupiscencia o la ambición, como la muerte de una persona, la perspectiva de una herencia, etc. 11. ¿Por qué los espíritus formales, cuando hacen presentir un acontecimiento, ordinariamente no fijan la fecha, esto es, impotencia o voluntad por su parte? Lo uno y lo otro pueden en ciertos casos hacer presentir un acontecimiento. Entonces es una advertencia que os hacen. En cuanto a precisar la época, a menudo no lo deben, y muchas veces no lo pueden, porque ellos mismos no lo saben. El espíritu puede prever que una cosa tendrá lugar, pero el momento preciso puede depender de los acontecimientos, que aún no se han cumplido, y que solo Dios sabe. Los espíritus ligeros que no tienen escrúpulo en engañaros, os indican los días y las horas sin que les inquiete el resultado. Por esto toda predicción circunstanciada debe seros sospechosa. Repito, nuestra misión es la de haceros progresar, ayudándoos tanto como podemos. El que pida a los espíritus superiores la prudencia, nunca será engañado. Pero no creáis que perdamos nuestro tiempo en escuchar todas vuestras necedades y en deciros la buena ventura. Dejamos esto para los espíritus ligeros que se divierten como los niños traviesos. La providencia ha puesto límites a las revelaciones que pueden hacerse al hombre. Los espíritus graves guardan silencio sobre todo lo que está prohibido hacer conocer. Insistiendo para obtener una respuesta os exponéis a las bellaquerías de los espíritus inferiores, siempre dispuestos para aprovechar las ocasiones de tender la red a vuestra credulidad. Observación. Los espíritus ven, o presienten por inducción, los acontecimientos futuros. Ven que se cumplirán en un tiempo que no cuentan como nosotros. Para precisar la época, les sería necesario que se identificaran con nuestro modo de calcular la duración, lo que no siempre juzga necesario. De aquí toma a menudo origen la causa de muchos errores aparentes. 12. Hay hombres dotados de una facultad especial que les hace entrever el porvenir. Sí, aquellos cuyas almas se desprenden de la materia. Entonces el espíritu ve. Y cuando es útil, Dios les permite revelar ciertas cosas para el bien. Pero entre ellos hay muchos impostores y charlatanes. Esta facultad será más común en el porvenir. 13. ¿Qué hemos de pensar de los espíritus que se complacen en pronosticar la muerte de alguno en día y hora fija? Estos espíritus son bromistas de mal género que no tienen otro objeto que divertirse por el miedo que hacen. Nunca debe hacerse caso de lo que digan. 14. ¿En qué consiste que ciertas personas sean advertidas por presentimiento de la época de su muerte? Muchas veces su propio espíritu lo sabe en sus momentos de libertad, y al despertar conserva la intuición. Estas personas, estando preparadas, no se asustan ni se conmueven. No ven en esta separación del cuerpo y del alma, sino un cambio de situación, o, si queréis, para ser más vulgar, el abandono de un vestido grosero, en cambio de otro de seda. El miedo de la muerte disminuirá a medida que se arraigarán las creencias espiritistas. 290. Preguntas sobre las existencias pasadas y futuras 15. ¿Los espíritus pueden hacernos conocer nuestras existencias pasadas? Dios permite algunas veces que sean reveladas según el objeto. Si es para vuestra edificación y vuestra instrucción, serán verdaderas. Y en este caso, la revelación se hace casi siempre espontánea, y de una manera enteramente imprevista. Pero no lo permite nunca para satisfacer la vana curiosidad. Porque ciertos espíritus no rehúsan nunca el hacer esta clase de revelaciones. Estos son espíritus bromistas que se divierten a vuestras expensas. En general vosotros, debéis mirar como falsas, o al menos sospechosas, todas las revelaciones de esta naturaleza que no tengan un objeto eminentemente formal y útil. Los espíritus burlones se complacen en lisonjear el amor propio con pretendidos orígenes. Hay médiums y creyentes que aceptan como moneda corriente todo lo que se les dice sobre este punto, y que no ven que el estado actual de su espíritu en nada justifica el rango que pretenden haber ocupado. Pequeña vanidad, con la que se divierten los espíritus burlones lo mismo que los hombres. Sería más lógico y más conforme a la marcha progresiva de los seres el que hubiesen subido y no descendido, lo que sería más honroso para ellos. Para que pudieran creerse esta especie de revelaciones, sería preciso que se hicieran espontáneamente por diferentes médiums extraños los unos a los otros, ignorando lo que se hubiese revelado anteriormente. Entonces parece que hay una razón evidente para creer. Si uno no puede conocer su individualidad anterior, sucede lo mismo con la clase de existencia que ha tenido, de la posición social que ha ocupado, de las cualidades y defectos que han dominado en nosotros. No. Esto puede ser revelado, porque de ello podéis sacar provecho para vuestro mejoramiento. Pero, por otra parte, estudiando vuestro presente, vosotros mismos podéis deducir vuestro pasado. Véase el libro de los espíritus. Olvido del pasado, número 392. 16. ¿Puede sernos revelada alguna cosa sobre nuestras existencias futuras? No. Todo lo que os digan ciertos espíritus con este objeto solo será una burla. Y esto se comprende. Vuestra existencia futura no puede decretarse antes, puesto que será lo que vosotros mismos habréis merecido por vuestra conducta sobre la tierra, y por las resoluciones que habréis tomado cuando seréis espíritus. Cuanto menos tendréis que expiar, más feliz será, pero saber cómo y en dónde será esta existencia, repito que es imposible, salvo el caso especial y raro de los espíritus que solo están en la tierra para cumplir una misión importante, porque entonces su ruta está de algún modo trazada con anticipación. 291. Preguntas sobre los intereses morales y materiales 17. ¿Pueden pedirse consejos a los espíritus? Sí, ciertamente. Los espíritus buenos jamás rehúsan ayudar a aquellos que les evocan con confianza, principalmente por lo que concierne al alma. Pero rechazan a los hipócritas, aquellos que parece que quieren pedir la luz y se complacen en las tinieblas. 18. ¿Los espíritus pueden dar consejos sobre las cosas de intereses privados? Alguna vez, según el motivo. Esto depende de aquellos a quienes uno se dirige. Los consejos concernientes a la vida privada se dan con más exactitud por los espíritus familiares, porque unen a una persona y se interesan por lo que la concierne. Es el amigo, el confidente de vuestros pensamientos más secretos. Pero a menudo les fatigáis con preguntas tan descabelladas que os dejan. Sería también absurdo el pedir cosas íntimas a espíritus que os son extraños. Lo mismo que si para esto os dirigierais al primer individuo que encontraseis en la calle. Vosotros no deberíais olvidar jamás que la puerilidad de las demandas es incompatible con la superioridad de los espíritus. Es también preciso tomar en cuenta las cualidades del espíritu familiar, que puede ser bueno o malo, según sus simpatías por la persona con quien se comunica. El espíritu familiar de un hombre malo es un mal espíritu, cuyos consejos pueden serle perniciosos, pero que si alela y cede el puesto a un espíritu mejor, si el hombre se mejora a sí mismo. A los semejantes, sus semejantes. 19. Los espíritus familiares pueden favorecer los intereses familiares por las revelaciones. Pueden, y lo hacen algunas veces según las circunstancias, pero estad seguros que los espíritus buenos nunca se prestan a servir la ambición. Los malos hacen reflejar a vuestros ojos mil atractivos para estimularla y enseguida mixtificaros por la decepción. Sabed también, que si vuestra prueba es de sufrir tal o cual vicisitud, vuestros espíritus protectores pueden ayudaros a soportarla con más resignación y endulzarla algunas veces. Pero en el interés de vuestro porvenir, no le es permitido el libraros de ella. De la misma manera que un buen padre no concede a su hijo todo lo que desea. Observación. Nuestros espíritus protectores pueden en algunas circunstancias indicarnos el mejor camino, sin que por esto nos conduzcan con la mano. De otro modo perderíamos toda iniciativa y no nos atreveríamos a dar un paso sin su socorro, y esto sería en perjuicio de nuestro perfeccionamiento. Para progresar, el hombre necesita a menudo adquirir la experiencia a sus expensas. Por esto los espíritus prudentes, aconsejándonos, nos entregan muchas veces a nuestras propias fuerzas, como lo hace un hábil preceptor con sus discípulos. En las circunstancias ordinarias de la vida, nos aconsejan por la inspiración, y de este modo, nos dejan todo el mérito del bien, como nos dejan toda la responsabilidad de la mala acción. Sería abusar de la condescendencia de los espíritus familiares, y comprender mal su misión, el preguntarles a cada instante sobre las cosas más vulgares como lo hacen ciertos médiums. Algunos de estos por cualquier cosa toman el lápiz y piden consejo sobre las cosas más sencillas. Esta manía denota la pequeñez de las ideas. Al mismo tiempo, hay la presunción de creer que siempre se tiene un espíritu a sus órdenes, no teniendo otra cosa que hacer que ocuparse de nosotros y de nuestros pequeños intereses. Es además aniquilar su propio juicio y reducirse a un papel pasivo, sin provecho para la vida presente y con seguridad perjudicial para el adelantamiento futuro. Si hay puerilidad en preguntar a los espíritus por cosas fútiles, no la hay menos de parte de los espíritus que se ocupan espontáneamente de lo que se pueden llamar detalles caseros. Pueden ser buenos, pero seguramente son muy terrestres. 20. Si una persona deja al morir sus negocios en confusión, puede pedirse a su espíritu el que ayude a ponerlos en claros, y se puede también preguntar sobre el haber real que ha dejado, en el caso que este haber no sea conocido, si es en interés de la justicia. Vosotros olvidáis que la muerte es salir de los cuidados de la tierra. ¿Creéis vosotros que el espíritu que es feliz por su libertad venga voluntariamente a volver a tomar su cadena y a ocuparse de cosas que ya no le pertenecen, para satisfacer la ambición de sus herederos que pueden haberse alegrado de su muerte con la esperanza de que les sería más provechosa? Habla de justicia. Pero la justicia está en la decepción de su codicia. Es el principio de los castigos que Dios reserva a su ambición por los bienes de la tierra. Por otra parte, los enredos que algunas veces deja la muerte de una persona hacen parte de las pruebas de esta vida, y no está en el poder de ningún espíritu el libraros, porque están en los decretos de Dios. Observación. La contestación anterior contrariará, sin duda, a aquellos que se figuran que los espíritus no tienen otra cosa que hacer que el servirnos de auxiliares lucidos para guiarnos, no hacia el cielo, sino sobre la tierra. Otra consideración viene en apoyo de esta respuesta. Si un hombre ha dejado durante su vida sus negocios en desorden por incuria, no es verosímil que después de la muerte tenga por ello cuidado, porque debe ser feliz de haber quedado libre de las incomodidades que le causaban, y por poco que esté elevado, les dará menos importancia como espíritu que como hombre. En cuanto a los bienes desconocidos que ha podido dejar, no tiene ningún motivo de interesarse por sus sabidos herederos, que seguramente no se acordarían de él, si no esperas en sacar algún provecho. Y si aún está imbuido de las pasiones humanas, puede tener un placer pernicioso por su contrariedad. Si por el interés de la justicia y de las personas que alecciona, un espíritu juzga útil hacer revelaciones de esta clase, lo hace espontáneamente, y para esto, no tiene necesidad de ser medium, ni valerse de otro que lo sea. Conduce al conocimiento de las cosas por circunstancias inesperadas, pero esto no es por las preguntas que se le hacen, atendido que esta pregunta no puede cambiar la naturaleza de las pruebas que se deben sufrir. Sería más bien a propósito para agravarlas, porque casi siempre es un indicio de avaricia, y prueba al espíritu que se ocupan de él por interés. Véase 295. 292. Preguntas sobre la suerte de los espíritus 21. ¿Pueden pedirse a los espíritus noticias sobre su situación en el mundo de los espíritus? Sí, y las dan con gusto cuando la pregunta se hace por simpatía o el deseo de serles útil, y no por curiosidad. 22. ¿Pueden los espíritus describir la naturaleza de sus sufrimientos o de su felicidad? Perfectamente, y esta clase de revelaciones son una gran instrucción para vosotros, porque os inician en la verdadera naturaleza de las penas y de las recompensas futuras. Destruyendo las ideas falsas que os hacéis con este motivo, sirven para reanimar la fe, y vuestra confianza en la voluntad de Dios. Los espíritus buenos son felices cuando os describen la felicidad de los elegidos. Los malos pueden ser obligados a describir sus sufrimientos, a fin de provocar el arrepentimiento entre ellos. Algunas veces encuentran también en esto una especie de consuelo. Es el infeliz que exhala su queja con la esperanza de la compasión. No olvidéis que el objeto esencial, exclusivo del espiritismo, es vuestro mejoramiento, y para conseguirlo está permitido a los espíritus el iniciaros en la vida futura, ofreciéndoos ejemplos de los que podéis aprovecharos. Cuanto más os identificaréis con el mundo que os espera, menos hallaréis a faltar el que vosotros habitáis ahora. En suma, este es el actual objeto de la revelación. 23. Evocando a una persona cuya suerte es desconocida, ¿puede saberse por ella misma, si existe aún? Sí, si la incertidumbre de su muerte no es una necesidad o una prueba para aquellos que tienen interés en saberlo. Si es muerta, puede hacer conocer las circunstancias de su muerte de una manera que se pueda comprobar. Si ella da a esto alguna importancia, lo hará. De otro modo hace poco caso. Observación. La experiencia prueba que en este caso, el espíritu no está de ninguna manera excitado por motivos del interés que se puede tener por conocer las circunstancias de su muerte. Si tiene intención de revelarlas, lo hace por su propia voluntad. Sea por conducto medianímico, sea por visiones o apariciones, y entonces puede dar las indicaciones más precisas. En caso contrario, un espíritu mentiroso puede engañar perfectamente y divertirse haciendo buscar inútilmente. Sucede a veces que la desaparición de una persona cuya muerte no puede hacerse constar oficialmente pone trabas a los negocios de familia. Solo en casos muy raros y excepcionales hemos visto a los espíritus poner el camino de la verdad según la demanda que se les ha hecho. Si ellos quisieran hacerlo, sin duda lo podrían. Pero, a menudo, esto no les es permitido, si estos inconvenientes son pruebas para aquellos que estuviesen interesados en eximirse de ellas. Es, pues, el artificio de una esperanza timérica el procurar por este medio la posesión de herencia, y lo más positivo es el dinero que se gasta con este objeto. No faltan espíritus dispuestos a lisonjear semejantes esperanzas, y que no tienen escrúpulo en inducir a que se gestione, dándose uno algunas veces por muy satisfecho, salvándose con un poco de ridículo. 293. Preguntas sobre la salud. 24. ¿Los espíritus pueden dar consejos sobre la salud? La salud es una condición necesaria para el trabajo que debe uno hacer en la tierra. Por esto se ocupan de la salud con gusto. Pero como entre ellos, hay ignorantes y sabios, tanto para esto como para los demás, no conviene dirigirse al primero que llega. 25. Dirigiéndose al espíritu de una celebridad en medicina, se puede tener más seguridad en un buen consejo. Las celebridades terrestres no son infalibles y muchas veces tienen ideas sistemáticas que no siempre son justas, y de las que la muerte no les libra enseguida. La ciencia terrestre es muy poca cosa con respecto a la ciencia celeste. Solo los espíritus superiores tienen la última. Sin que tengan nombres conocidos para vosotros, pueden saber mucho más que vuestros sabios en todas las cosas. La ciencia sola no hace a los espíritus superiores, y os asombraríais del puesto que ocupan ciertos sabios entre nosotros. El espíritu de un sabio puede, pues, no saber más que lo que sabía en la tierra, sino ha progresado como espíritu. 26. El sabio, cuando es espíritu, reconoce sus errores científicos. Si ha llegado a un grado bastante elevado para quedar desembarazado de su vanidad y comprender que su desarrollo no es completo, los reconoce y los confiesa sin que le cause pena. Pero si no está bastante desmaterializado, puede conservar alguna de las preocupaciones de que estaba imbuido en la tierra. 27. ¿Podría un médico, evocando a sus enfermos que murieron, obtener aclaraciones sobre la causa de su muerte, las faltas que pudo haber cometido en el tratamiento, y adquirir de este modo mayor experiencia? Lo puede y le sería muy útil, sobre todo si se hacía asistir por espíritus ilustrados que supliesen la falta de conocimientos de ciertos enfermos. Pero para esto sería preciso que hiciese este estudio de una manera formal, asidua, con objeto humanitario y no como un medio de adquirir sin pena saber y fortuna. 294. Preguntas sobre las invenciones y los descubrimientos. 28. Los espíritus pueden guiar en las averiguaciones científicas y en los descubrimientos. La ciencia es la obra del genio. No debe adquirirse sino por el trabajo, porque solo por el trabajo el hombre adelanta en su camino. ¿Qué mérito tendría si para saberlo todo no tenía más que preguntar a los espíritus? A este precio el imbécil puede ser sabio. Lo mismo sucede con las invenciones y descubrimientos de la industria. Otra consideración. Cada cosa debe venir a su tiempo, y cuando las ideas están en disposición de recibirle. Si el hombre tuviese este poder, trastornaría el orden de las cosas, haciendo que viniese el fruto antes de la estación. Dios ha dicho al hombre: tú sacarás de la tierra tu alimento con el sudor de tu frente. Admirable figura que pinta su condición aquí abajo, debe progresar en todo por el esfuerzo de su trabajo. Si se le diesen las cosas hechas, ¿para qué serviría su inteligencia? Sería como un estudiante que otro le hace lo que le corresponde hacer a él. 29. El sabio y el inventor no están nunca asistidos por los espíritus en sus investigaciones. Comillazo, esto es muy diferente. Cuando ha llegado el tiempo de un descubrimiento, los espíritus encargados de dirigir la marcha buscan al hombre capaz de conducirlo a buen fin, y le inspiran las ideas necesarias, de manera que le dejan todo el mérito, porque estas ideas, es menester que las elabore y las ponga en obra. Así sucede con todos los grandes trabajos de la inteligencia humana. Los espíritus dejan a cada hombre en su esfera. De aquel que solo es a propósito para acabar la tierra, no le harán el depositario de los secretos de Dios. Pero sabrán sacar de la oscuridad el hombre capaz de secundar sus designios. No os dejéis, pues, arrastrar por la curiosidad o ambición por un camino que no es el objeto del espiritismo y que terminaría para vosotros en las más ridículas mixtificaciones. Observación: el conocimiento más esclarecido del espiritismo ha calmado el ardor de los descubrimientos que en el principio se habían lisonjeado algunos de hacer por este medio. Hasta se habían pedido a los espíritus recetas para teñir y hacer crecer el pelo y curar los callos, etc. Nosotros hemos visto muchas gentes que creían haber hecho su fortuna, y solo han recogido procedimientos más o menos ridículos. Lo mismo sucede cuando se quiere, con la ayuda de los espíritus, penetrar los misterios del origen de las cosas. Ciertos espíritus tienen sobre estas materias su sistema, que no vale más que el de los hombres, y es muy prudente el no acogerle, sino con la más grande reserva. 295. Preguntas sobre los tesoros ocultos. 30. ¿Pueden los espíritus hacer que se descubran los tesoros ocultos? Los espíritus superiores no se ocupan de estas cosas, pero los espíritus burlones, a menudo indican tesoros que no existen, o pueden también hacer ver que hay uno en un paraje, mientras que está la parte opuesta. Y esto tiene su utilidad para demostrar que la verdadera fortuna está en el trabajo. Si la providencia destina riquezas ocultas a alguno, las encontrará naturalmente. Pero no de otro modo. 31. ¿Qué hemos de pensar de la creencia de los espíritus guardianes, de los tesoros ocultos? Los espíritus que aún no están desmaterializados, se aficionan a las cosas. Los avaros que han ocultado sus tesoros, pueden aún vigilarlos y guardarlos después de la muerte. Y la perplejidad en que están de verlos llevar es uno de sus castigos, hasta que comprenden la inutilidad para ellos. Hay también espíritus de la tierra encargados de dirigir las transformaciones interiores, y de los que por alegoría, se han hecho los guardianes de las riquezas naturales. Observación. La cuestión de los tesoros ocultos está en la misma categoría que la de las herencias desconocidas. Bien loco sería el que contase con las pretendidas revelaciones que pueden hacérsele por los bromistas del mundo invisible. Hemos dicho que cuando los espíritus tienen o pueden hacer semejantes revelaciones, las hacen espontáneamente, y no tiene necesidad de medium para esto. Aquí tenéis un ejemplo. Una señora acababa de perder a su marido después de 30 años de matrimonio, y se encontraba en vísperas de ser expulsada de su domicilio, sin ningún recurso, por sus hijastros, a los que había hecho de madre. Su desespero llegaba a su colmo, cuando una tarde, se le apareció su marido, y la dijo que le siguiera a su gabinete. Allí le enseñó su secretario que estaba aún con los sellos del embargo, y por un efecto de doble vista, le hizo ver el interior. Le indicó un cajón secreto, que ella no conocía, y cuyo mecanismo le explicó, añadiendo: he previsto lo que sucedería, y he querido asegurar vuestra suerte. En este cajón están mis últimas disposiciones. Os cedo el usufructo de esta casa y una renta de... punto. Apóstrofe. Después desapareció. El día que se quitaron los sellos nadie pudo abrir el cajón. Entonces la señora contó lo que le había sucedido. Lo abrió siguiendo las instrucciones que le había dado su marido, y se encontró el testamento conforme a lo que le había sido anunciado. 296. Preguntas sobre los otros mundos. 32. ¿Qué grado de confianza puede haber en las descripciones que los espíritus hacen de los diferentes mundos? Esto depende del grado de adelantamiento real de los espíritus que dan estas descripciones. Porque vosotros comprendéis que los espíritus vulgares son tan incapaces de daros noticias con respecto a esto, como un ignorante entre vosotros para describiros todos los países de la tierra. Muchas veces dirigís preguntas científicas sobre estos mundos a espíritus que no las pueden resolver. Si son de buena fe, hablan de ellos según sus ideas personales. Si son espíritus ligeros, se divierten dándoos descripciones extravagantes y fantásticas. Tanto más que estos espíritus que no están desprovistos de imaginación en la erraticidad como en la tierra, sacan de esta facultad la narración de muchas cosas que nada tienen de real. Sin embargo, no creáis en la imposibilidad absoluta de tener sobre estos mundos algunas aclaraciones. Los mismos espíritus buenos se complacen en describiros aquellos que ellos habitan, a fin de serviros de enseñanza para mejoraros, y convidaros a seguir el camino que puede conduciros a ellos. Es un medio de fijar vuestras ideas sobre el porvenir, y no dejaros en la vaguedad. ¿Qué comprobación puede haber para la exactitud de estas descripciones? La mejor comprobación es la concordancia que puede haber entre ellas. pero acordaos que tienen por objeto vuestra mejora moral, y que por consiguiente, podéis ser informados mejor sobre el estado moral de sus habitantes que sobre el estado físico o geológico de estos globos. Con vuestros conocimientos actuales, ni aún podríais comprenderlo. Este estudio no serviría para vuestro progreso en la Tierra, y cuando estaréis allí tendréis toda la posibilidad de hacerlo. Observación. Las cuestiones sobre la constitución física y los elementos astronómicos de los mundos entran en el orden de las investigaciones científicas de las que los espíritus no deben ahorrarnos el trabajo. Sin esto, un astrónomo encontraría muy cómodo el hacerles hacer sus cálculos, con lo que se guardaría muy bien de convenir sin duda. Si por la revelación podan los espíritus ahorrar el trabajo de un descubrimiento, es probable que lo hicieran en favor de un sabio bastante modesto para reconocer abiertamente el origen, más bien que en provecho de los orgullosos que los niegan, y a los que por el contrario conducen a menudo las decepciones de amor propio.